Bienvenidos al lugar donde todo es posible, bienvenidos a Encuentros en la Tercera Fase. Soy Carlos Espí y a partir de ahora seré el encargado de conducirles en esta travesía radiofónica. Me acompaña para ello mi amiga y confidente Yolanda Céspedes. Buenos días, Yolanda, ¿cómo estamos?
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos nuestros oyentes. Bienvenidos al programa.
Bueno, cuéntame un poco de qué vamos a hablar hoy.
Hoy empezamos, sin lugar a dudas, con la noticia del año, del mes, de la semana. Hablamos de Cataluña, hablamos de actuación policial desmedida, ética, entra dentro de la moral, ponemos en antecedentes a todos nuestros oyentes. El pasado 1 de octubre se trató de celebrar un referéndum de carácter ilegal donde el gobierno central contestó con cargas policiales. ¿Era la mejor manera de atajarlo? ¿Fue la solución? ¿Agravó el problema? La Unión Europea lanzaba una respuesta a esta problemática apoyando la legitimidad y criticando cualquier tipo de acto violento. Carlos, ¿tú qué piensas?
A ver, yo con el tema de Cataluña sinceramente pienso que es que trata de jugar a ser el hijo pequeño de España y a llamar la atención todo el rato, a decir estoy aquí. Yo no dudo que haya un problema, sinceramente creo que lo hay, que se debe atajar de otra manera, que el pasado 1 de octubre se consiguió lo que se quería, que después de 2 semanas sigamos hablando de ello, que ya no hablemos tanto del referéndum, hablemos del Estado español, pero bueno, no se nos olvide que era un referéndum ilegal.
Sí, pero tampoco creo que la mejor solución fuese liarse ahí a palos.
No, yo eso también estoy de acuerdo, pero sinceramente, cuando pienso lo del referéndum, pienso que era ilegal y que era ilegal. Y que la gente que iba sabía que era ilegal. Y si tú llevas a tu hijo, yo cuestiono al policía, pero también te cuestiono a ti como padre. O quien va, la señora mayor que no se puede mover y se va allí. Sinceramente, tenemos derecho a votar. Sí, pero esto no es una anarquía, es una democracia. Los políticos firmaron y, aparte, juran la Constitución. Con lo cual, no te la puedes saltar. Y si te la quieres saltar, si quieres hacer un referéndum, hazlo por la vía legal. Que hay maneras, que es una gran mentira lo que se está diciendo, que no hay maneras, es que las hay. Otra cosa es que no queramos ir por la vía rápida y por la vía fácil.
No, sí, eso sí, pero a lo mejor, si en realidad es ilegal y no servía para nada, pues a lo mejor habría otra forma de acabar con eso y llegar a un acuerdo hablando, no sé, no montar la que se ha montado, que quizás ha sido también para tapar otros temas y hablar de esto hasta más tiempo.
Yo es que creo que hemos dado una imagen, dejando aparte la independencia, hemos dado una imagen de país fuera de España deleznable. La gente no quiere venir a España, tiene miedo, se están cancelando vuelos, se están cancelando viajes. Un crucero la semana pasada que iba a atracar en Barcelona se ha ido a Valencia, o se fue a Valencia, porque sinceramente viven con miedo del que puede pasar, que pueda estallar una guerra, que yo sinceramente no creo que vaya a pasar, no creo que se saquen los tanques a la calle antes quitarán al gobierno. ¿Y eso?
Ya veremos lo que pasa, pero bueno, yo pienso eso, que al final se hace también para tapar otros temas y darle importancia a eso, para no darle importancia a otras cosas, como se hace con el fútbol o demás.
Sí, pero hay un problema y bueno, estamos viendo que la semana pasada se fueron algunas empresas de Cataluña, se ha ido Catalán Occidente, se ha ido la Sabadell.
Sabadell también, se viene a Alicante.
Alicante. Y bueno, ¿hasta qué punto todo esto está afectando a Cataluña? ¿Y cuánto les puede compensar la independencia? Yo creo que lo del pasado 1 de octubre fue algo desmedido que se fue de las manos. ¿Tú qué crees?
Yo creo que también, pero también pienso que no todo el mundo que estaba a favor del referéndum quería la independencia, entonces no sé hasta qué punto.
¿Y cómo hubieras atajado todo el problema? Porque ya te digo, si ahora se lo damos a Cataluña, el día de mañana no podemos garantizar una democracia real, porque se levantará otro y dirá, pues yo ahora quiero preguntar esto. Y amparándome en el derecho a decidir, amparándome en el derecho de la libertad, se puede hacer cualquier cosa.
No sé, quizá dialogando como democracia, pero tampoco creo que el gobierno esté haciendo muy bien su trabajo para poder llegar a un acuerdo. Quizá eso también sea uno de los problemas que ha llevado a esta situación.
Yo no estoy de acuerdo. Igual se debería dialogar más, se debería hablar. Y yo creo que se tiene miedo a hablar, pero por ambas partes. Y ahora mismo yo creo que Cataluña es que no le viene mal lo que ha pasado. Es que a Puigdemont no le afecta para nada. Esto, pues mira, se han pegado entre ellos. A ellos les han dejado como beatificados. Una cosa que era ilegal, repito.
Sí. Ya, incluso hasta el fútbol ahora se está viendo afectado por el tema de Piqué y demás. Y no sé, yo creo que tampoco es justo mezclar deporte con política, aunque hoy en día yo creo que...
Está muy politizado. Todo está politizado. Por cierto, Piqué y Shakira lo han dejado, se
Sí,
supone.
eso dicen.
Por el tema de Cataluña.
¿Por el tema de Cataluña?
Algunas informaciones decían que Shakira no aguantaba más este tema y que se estaba distanciando de cara a los medios por eso.
Por eso no lo sabía, que era por ese tema.
Sí. Bueno.
Pues dejamos a un lado Cataluña y pasamos a repasar la actualidad social.
Que no te lo cuente en la sección donde hablamos de los titulares que más nos han impactado de esas últimas semanas. Y no dejamos Cataluña ni la independencia, ni a la de tres. La tenemos en todas partes, al final puede llegar hasta cansar, pero esto no, porque entre nuestras noticias destacadas, la de una usuaria de Badalona que ha sacado a subasta una de las urnas de metacrilato, una urna original de las que se usaron en el referéndum ilegal del día 1 de octubre. La puja en la app Wallapop ya mueve cifras importantes por ver quién se adueña antes de ella. Por desgracia, y según fuentes de La Vanguardia, se trata de una broma. Para muchos, una desilusión.
Y para desilusiones, la separación del grupo Mecano. Pese a las especulaciones, no volverán, aunque ahora Ana Torroja es noticia por otra cosa y no precisamente por su hijo de la luna. Hace una semana se sinceró en un programa de televisión, confesando que la fama le produjo agorafobia, es decir, miedo a las situaciones difíciles o a situaciones de inseguridad, que la música la perdone al son del ritmo sabrosón. Quien no perdona es el fútbol, que vuelve tras el parón de selecciones, vuelve la Liga. En el parón, la selección española se enfrentó a Albania en Alicante, en el José Rico Pérez, y después viajó a Jerusalén para medirse a la selección de Israel. Hoy comienza la jornada 8 de la Liga Santander. Empieza esta noche con el Español Levante en Cornellá. Finalizará el próximo lunes con el duelo entre Las Palmas frente al Celta en Gran Canaria. Que ruede el balón y mucha suerte a todos. Además, este fin de semana las chicas también juegan al fútbol. La jornada 6 de la Liga Iberdrola, la femenina, da comienzo con el Atlético de Madrid frente al Sporting y finaliza con el Rayo Vallecano frente al Levante.
Bueno, con tu permiso, dejamos el fútbol aparte y bien que hablemos de fútbol femenino. Seguimos hablando de vueltas, en este caso de la Academia de la Música más popular de toda España. Operación Triunfo reabre sus puertas en Televisión Española con aspecto rejuvenecido y, bueno, ya ha traído las primeras polémicas, ya que el diseño gráfico, un poco dudoso. No ha tenido muy en cuenta al público, la verdad, el diseñador gráfico, y es que pese a que tiene un aspecto del todo moderno, muchos por redes sociales, que hoy en día nos quejamos de todo, se quejan de que es completamente ilegible, es decir, que no se entiende nada de nada.
Y sin irnos muy lejos de la academia, Senoa, la ex triunfita, ha lanzado su biografía y ha puesto a caldo a su ex David Bisbal. El cantante se ha mostrado molesto por las declaraciones, y así que David, ya lo sabes, cuando tú vas, ella ya viene de allí.
Bueno, habrá que leernos ese libro. Esta no es una historia de amor ni desamor, la verdad que Senoa lo tuvo mal. Bueno, pero sí es un amor de verano, de quien... o quién menos o quién más, cuando hemos sido pequeños, adolescentes y jóvenes, que seguimos siéndolo, aunque hayamos vivido. Lo echamos mucho de menos, y es que la televisión podría estar preparando el regreso del programa del Grand Prix. Nuevas pruebas, nuevo decorado, vaquilla, bueno, los animalistas no sabemos aún si los van a dejar, porque por redes sociales también se movilizaron para decir que la vaquilla no. Y bueno, yo la verdad que tengo muchas ganas de ver volver al ruedo de la pequeña pantalla al Grand Prix.
La verdad que los veranos no son lo mismo sin el Grand Prix, ¿eh?
No, no, yo la verdad que lo recuerdo como algo maravilloso el Grand Prix. Sin lugar a dudas, la televisión, Ramón García, después Bertín Osborne, en nuestra Canal Now.
Pues quien sí ha lanzado, se ha lanzado al ruedo es el presidente de Televisión Española, quien dice estar más tranquilo que nunca, ya que en tono de humor contestó el otro día a una senadora de Podemos que agradece que el PP le busque un puestecito. Así que nosotros, desde aquí, le deseamos lo mejor. Seguro que en la tercera fase también encuentra un puesto.
Baby, the fuck you must have on you. You better get away, get away, darling, 'cause everything you heard is true. vamos a hacer este repaso social sobre todos los temas que hemos tocado. Empezaremos con la urna independentista que se ha colado entre las noticias del día. Una señora de Badalona que supuestamente con un grupo de amigas vendía una urna de estas originales. Yolanda, ¿no te quieres hacer ya con la tuya? ¿No te has descargado ya Wallapop?
La verdad que no tengo ni memoria en el móvil para descargarme esto, para...
Eso suele pasar.
Para comprarme la urna de un referéndum ilegal. Un poco... Pero no creo. Yo no tengo esos hobbies, pero oye, si hay alguien que la quiere...
Hombre, nosotros nos podríamos coger una y traerla aquí al estudio. Que la verdad, podemos votarlo todo.
¿Por qué? A ver, ¿qué música ponemos?
Sí, lo estaba pensando yo. La cabecera, ¿la vamos a cambiar? ¿No la vamos a cambiar? ¿Vote sí?
¿Vote no? Con las encuestas de Instagram de ahora...
Madre mía, las encuestas, lo que están dando de sí. Ha pasado una semana y la gente sigue encuestándolo todo. Todos tenemos esas ganas de independizarnos, ganas de preguntarlo todo. Ya que le tendríamos que preguntar es a Chenoa. Madre mía, Chenoa. Laurita, la que ha liado.
Vaya, con la biografía da de sí. Y los ex también.
Los ex dan mucho de sí. Podríamos hacer un programa entero de ex. Pero bueno, ella la verdad que habla de todos, ¿eh?
No sé si, no se corta.
No, la verdad que... Laura. Y bueno, ¿qué más temas hemos tocado? Hemos tocado Operación Triunfo. ¿Teníamos ganas de que volviera o no teníamos ganas?
Había ganas, pero creo que llega un momento que en televisión hay muchos programas de música y no sé si va a tener mucho público. Y no sé.
Yo creo que Operación Triunfo tiene su público fiel, la gente que lo ha seguido y que lo ha esperado. La última edición presentada por Pilar Rubio.
Pero no sé hasta qué punto el triunfo de Operación Triunfo, porque los últimos... ganadores que han salido de la academia, no sé, yo no, de los últimos no me acuerdo de nada ya y no los veo tampoco por ahí, ¿eh?
A ver, una de las cosas buenas que tiene esta Operación Triunfo es que se recupera el formato de quien sale opta a ir a Eurovisión, que es lo que sucedió con Rosa López, y la verdad que yo creo que eso les va a ayudar a que quien salga realmente sea conocido. Y bueno, dentro de unos años pueda escribir una biografía...
Para meterse con...
Sí, con sus ex de la academia.
Vaya, que ahí hay cosas para contar, ¿eh? La convivencia da para mucho.
Hombre, tenemos una cosa buena, que dentro de 10 años tendremos reencuentro de Operación Triunfo 2017.
Cierto. Hombre, si van a hacer reencuentro de todas las ediciones, creo que tenemos para dar, ¿eh?
Por ahora se ha hecho de la primera y se hará, yo creo, que de esta rejuvenecida academia, que ya veremos lo que nos trae.
Empieza el 18 de octubre, ¿no? He leído
sí,
por
el
ahí.
Miércoles 18 de octubre, dentro de una semanita.
Pues ya queda poco y a ver qué pasa. ¿Pero empiezan los castings ahora o...?
No, ya está todo elegido. Ahora simplemente es ver quién entra, a quién han elegido, las pruebas, van a convivir. Se vuelve otra vez a lo que era Operación Triunfo, de verdad. Yo lo único que echaré de menos es que no esté ni Nina ni Ángel Yasser, porque obviamente están en otras cadenas, tienen otros proyectos. Nina con Mamma Mía, Ángel Yasser en Tu Cara Me Suena con Yes Music, así que...
Por eso digo que...
Me lo acabo
mejor...
de inventar, ¿eh? No sé si es Yes Music, pero acá he quedado bien.
Sí. Que por eso digo que como está Tu Cara Me Suena, la voz y demás, ya veremos si no se parte el público o qué pasa.
Bueno, también es verdad que cuando empezó Operación Triunfo era algo novedoso, pero ahora tenemos que alabar que haya tantos programas musicales, que se apueste tanto por la música, que se apueste un poquito más por la cultura. Yo lo veo muy bien.
¿Y crees que no debería de haberse acabado Operación Triunfo? ¿O sea, debería haber seguido? ¿O crees que este cambio le vendrá bien?
Yo creo que le venía. Era un programa como muy saturado, un programa... Es lo mismo que le pasa a Gran Hermano actualmente, que pierde audiencia, que la gente ya está cansada, son muchas ediciones, es año tras año algo que aunque varíe mucho, sigue siendo lo mismo. Y un descanso siempre viene bien, hasta con los ex.
Y bueno, pues cambiando de tema, hablamos de fútbol. ¿Qué te parece que ahora en la quiniela haya una casilla para apostar por el fútbol femenino y si no apuestas mínimo algo sobre las chicas no puedes echar la quiniela?
Me parece perfecto, porque yo creo que, a ver, es un poco una imposición, pero a veces las imposiciones graduales son buenas, porque yo creo que en España no se tiene mucha costumbre del fútbol femenino ni de los deportes mayoritarios femeninos, porque el baloncesto también apostamos siempre por el masculino, nunca hablamos del femenino. Y yo creo que últimamente se están haciendo un hueco, Mireia Belmonte con la natación, en el tenis, en deportes bastante desconocidos. Y bueno, que se haga esto, pues se va a alimentar, que la gente intente ver el fútbol femenino, que la gente intenta consumir también y que haya una igualdad real en el deporte, que creo que es necesaria.
No sé en qué país fue, no sé, leí hace poco que la selección de o sea, absoluta masculina había decidido dar un poco de su dinero a las femeninas para que se puedan promocionar más y que sean más conocidas. ¿Tú crees que en España se podría hacer esto?
Ahora mismo no.
No,
Yo
¿verdad?
creo que el fútbol. Voy a hablar de fútbol y cuando hablo de fútbol no hablo de fútbol femenino porque se ha instaurado así. El fútbol tiene muchas cosas que cambiar. Es un deporte muy cerrado, es un deporte muy arcaico, con unos valores y un sistema que dejan mucho que desear. A mi entender, yo creo que tienen que evolucionar, que les queda bastante, pero poco a poco, ¿por qué no? Ahora mismo, 2017 a 13 de octubre, no lo creo.
Al igual que si comparamos el precio de entradas fuera de España con las de España, el precio es disparatado comparadas con las de fuera y yo creo que esto también debería, y no sé si aquí dentro entra la política o no, pero yo creo que debería cambiar esto también.
En todos los sitios entra la política, ya lo hemos dicho antes. Pero bueno, al fin y al cabo, la ley de la oferta a la demanda pone los precios. Si tú ofertas algo y tiene mucha demanda, el precio sube. Y yo creo que aquí el fútbol es como comer. En cada casa se ve fútbol, aunque sea una persona. ¿Quién no compra el Marca? ¿Quién no consume el deporte rey? El fútbol.
Sí, yo creo que estos periódicos o revistas o medios deberían también darle más importancia a otros deportes, tanto femeninos como masculinos, que no son el fútbol ni el baloncesto y no son los de siempre.
Yo alabo mucho cuando veo que estas portadas de periódicos o de medios de comunicación abren sus noticias, sus telediarios o sus debates, o simplemente en la portada, como decíamos antes, tengan algo de deporte femenino porque a lo mejor no tiene tanto consumidor, pero poco a poco haremos montaña.
Por ahí se empieza.
Bueno, ahora, como no, vamos a seguir hablando y quien dice tener un puestecito, quien más o quien menos, es el presidente de Televisión Española. Lo decía el otro día en un congreso que se hizo a la senadora de Podemos. ¿Qué pensamos de esto?
Pues no sé, aquí que el amiguismo, ¿cómo va esto? Porque yo no lo vi, así que
Pues simplemente ella le recriminó que si estaba tan tranquilo porque cuando se acabara su puesto en Televisión Española el PP le iba a dar un puesto. Y ella contestó que sí, que el PP ya le tenía asegurado el puestecito.
pues madre, ya podíamos estar todos igual, ¿eh?
Bueno, a lo mejor aquí también tenemos un puestecito, aún no lo sabemos.
Hombre, si alguien se lo quiere intentar.
Hacemos un llamamiento, yo creo que a la audiencia en general, si quieren darnos un puestecito, nosotros encantados, si no hacemos nada, cobramos y felices para siempre, felices los cuatro. Pues sí, la verdad que estas noticias están dando mucho que hablar, algunas son desconocidas para la audiencia, por eso nosotros las traemos para generar este debate. Hemos repasado una urna. La vuelta de Operación Triunfo, ¿qué más hemos tenido?
El deporte, Chenoa,
Chenoa, nuestra amiga Chenoa, que habla de Bisbal.
la vuelta del Grand Prix a nuestro verano.
Aún no se sabe, aún no se sabe si vuelve o no. Es simplemente un proyecto que se ha creado y bueno, que ahora tendrá que ver si sale adelante. Ya te digo que tenía el enfrentamiento de los animalistas. ¿Tú qué piensas? Que bueno, que se ponga ya en duda todo, todo, todo. Yo ni me voy a posicionar de un lado ni de otro, pero es que hoy en día en redes sociales cuestionamos todo.
Yo creo que las redes sociales dan paso a eso, ¿no? A quejarse y tampoco sé hasta qué punto es sano o no es sano, pero bueno, al final tenemos el poder de decidir, que al final tampoco nosotros elegimos, pero sí poder dar nuestra opinión.
Cuestionar hasta lo cuestionado. Y volverlo a cuestionar por si acaso no ha quedado cuestionado.
Vaya,
Válgame
sí.
la redundancia. Bueno. Vamos a poner una ráfaga y vamos a hablar de otras cosas interesantes de la vida. Tras los titulares más impactantes, chocantes, impresionantes, asombrosos, sorprendentes y desconcertantes, llega la sección de cultura más crítica de nuestro programa. Llega ni a tu peor enemigo. La verdad que ya me trabo hasta leyendo. En el programa de hoy os vamos a recomendar un libro digno de regalar y otro que mejor, ni a tu peor enemigo. Ahora sí.
Pues por mi parte, Sí, hablamos primero del que sí recomendaríamos a un amigo o incluso a tu peor enemigo, ¿por qué no? Pues parece raro, pero bueno, fue uno de los libros que estos que te recomiendan en el instituto que dices, madre mía, yo me tengo que leer esto obligado y al final los lees por eso, por el examen que te ponen en clase y ya está, pero bueno, y sorprendentemente me gustó y bueno, a día de hoy no es uno de mis libros favoritos, pero sí que me marcó en ese momento y creo que tengo un recuerdo bonito de él y por qué no, si alguien lo quiere leer, pues. Y se trata de Caminando sobre hielo de Manuel Valls. Y bueno, pues el libro en sí trata de un niño que vive con su madre en Barcelona y mira, hablando de Barcelona, pues en la guerra civil, que bueno, pues su madre está enferma y tienen que sobrevivir a esta guerra y el niño al final acaba solo viviendo y va como buscando el exilio en Francia o en el pueblo de su padre, que creo que era francés. Entonces va encontrándose a gente por su camino y le da cosas buenas o cosas malas y bueno, al final es la vida que al final el que sufre en realidad es el niño. Y bueno, el final no lo voy a contar por si alguien lo quiere leer.
Hombre, no nos desveles el final, la verdad. Pero entonces, ¿lo recomendarías?
Sí, este sí.
Nota del 1 al 10.
Del 1 al 10, pues a lo mejor un 8 o sí le doy, le
Sí.
doy. Sorprendentemente para ser de estos que te envían en el colegio,
Sí,
que...
que normalmente pensamos que va a ser
Sí.
una
Sí.
verdadera.
Sí, eso. De hecho, leí opiniones, esto que lo buscas en internet y demás, y la gente, mucha gente lo ha leído y no le gusta, pero también porque tira un poco a la historia y tal. Y a mí, que no me gusta la historia, sorprendentemente me gustó. O sea, que por eso te digo que un gran descubrimiento.
Hoy los dos traemos libros históricos.
Toma.
Va a ser cultura histórica hoy.
Sí.
Pues bueno, algo que añadir del libro. ¿Se lo quieres regalar a alguien? ¿Se lo quieres dedicar a alguien?
Pues no sé, a mi profesora que me lo recomendó, porque no
La
sé
semana
ni.
pasada fue el día del docente, así que te viene al pelo.
Pues mira, ya está. Pero eso, no sé ni cómo se llamaba.
Iba a preguntártelo, ¿cómo se llama la profesora?
No me acuerdo.
Bueno, pues un saludo desde aquí, desde Encuentros en la tercera fase, a la profesora que le recomendó a Yolanda su perdón, su programa, no, su libro.
Bueno, el programa yo se lo recomiendo a ella, ¿eh?
Se lo recomendamos también.
Sí.
Bueno.
¿Y en tu caso, el que sí recomendarías?
Vale. No, primero voy a empezar con el que no, ya que tú has
Vale.
dicho que sí, si te parece bien.
Vale,
Con
sí.
tu permiso, seguro.
Seguro.
Perfecto. Bueno. El que no recomendaría he decidido hasta no traerlo. El otro sí que lo he traído para que lo puedas leer, lo puedas ver y te lo puedas quedar si quieres. Este no, porque no me gusta, porque me resultó odioso, fatal. Lo cogí un día de la biblioteca y decidí leerlo, sin leer las críticas de internet, cosa que aprendí que eso no se debía hacer. Es de J.K. Rowling, perdón mi inglés, J.K. Rowling, de la autora de Harry Potter, por eso sonará. Se llama Una vacante imprevista. Os voy a intentar dar una explicación, pero el libro no tiene explicación en sí. Con la gente, bueno, es un tocho de 600, 700 páginas que empieza la acción a partir de la 400, yo me lo dejé en la 150. Luego lo intenté volver a leer, lo volví a intentar y dije, ¿para qué? No voy a perder el tiempo, así que me lo dejé a medias y lo consulté con un amigo mío que se lo había leído y me dijo, lo mejor que has hecho, dejar de leerlo. Así que ni a vuestro peor enemigo, por favor, no le hagáis esto, no se lo regaléis. Bueno, si os cae muy mal. Si, mira, Chenoa se lo regalaría a David Bisbal ahora mismo.
Seguro que sí.
Fatal, no os
¿Y
lo podéis imaginar. Dime, dime.
por qué lo elegiste? Si por la porque ha escrito también Harry Potter.
Claro, porque yo pensé, mira, vamos a darle una oportunidad, esto será magia, esto será fácil de leer, ella de normal escribe bastante ameno. Yo qué sé. Había escrito Harry Potter. ¿Cómo podía escribirme ahora esto? Una vacante imprevista. Pero tú no te puedes imaginar. Además lo escribe todo oscuro que dices, mira, apago y me voy a dormir. Y yo me dormí a veces leyéndolo. Fatal. A nadie. De verdad que no. Es que un libro, no os puedo decir la palabra, tedioso.
De Dios.
Muy culta la palabra. Pero lo escribe a la perfección.
Pues bueno, yo hay otro que tampoco recomendaría, que bueno, fue un regalo de Reyes, típico regalo que dices, madre mía. Pero bueno, a mí como siempre me ha gustado leer desde pequeña, pues no era la primera vez que mis primos me regalaban un libro y uno de los que me regalaron antes de este fue uno de mis favoritos y a día de hoy es el favorito. Pero claro, yo digo, pues este a lo mejor es de la misma temática, porque yo sí que les dije que me había gustado el otro. Pues no, nada que ver. Y madre mía, yo no sé si devolver el regalo o qué, pero. Y bueno, pues el título es Secuestrados, que encima el título empieza bien. Y es de Patsy Hemmans o algo así. Yo mi inglés tampoco. Y bueno, pues el libro trata de la típica historia de amor de adolescente de una chica de 16 años que se enamora de un chico que vive lejos de su ciudad y bueno, pues sin el consentimiento de sus padres decide pues eso, encontrarse con él y demás y al final se van a vivir juntos con...
Y la secuestra.
No, a ella no. Y bueno, pues lo típico que tus padres te dicen, mira a ver este, no sé qué, tal. Bueno, lo típico de siempre. Y ella pues que sí, que yo me voy. Y al final pues se fue a vivir con él. Y bueno, lo típico de siempre, que al principio todo muy bonito y demás. Y con el paso del tiempo, él le sacaba más edad, a lo mejor 10 años o así. Y bueno, pues al final él acaba maltratándola y aprovechándose de ella. Y tienen 3 hijos y los 3 hijos los secuestra. O sea, le quitan su...
Esa familia tenía un mal de ojo. Le había mirado la 11 entera, pobrecitos.
Pues eso, o sea, la maltrata y además le quita sus propios hijos. Y bueno, pues ella al final decide si volver a su casa, pero claro, no puede volver sin sus hijos. Y yo leí hasta ahí y dije, mira, yo no puedo más con esto, porque encima eran 800 páginas y yo, no sé, a lo mejor iba por la 400 y yo decía, pero tío, ¿esto qué es? ¿Aquí cómo va a acabar? Al final, ¿el padre qué hace? Y mira, yo no puedo.
Me recuerda a las películas de Antena 3 de mediodía, que a las pobres mujeres les pasa de todo, todo lo que te puedas imaginar. Las embargan, les violan, les pasa de sí, todo a esas pobres.
Pues esto igual, y encima lo he leído... O sea, lo he intentado leer más de una vez porque digo, venga, va, voy a darle una segunda oportunidad, tal. Pero es que no puedo y solo con ver la portada yo ya me echo para atrás. Y no, no, no. Yo este no se lo recomiendo a nadie. Pero a nadie, ¿eh? De verdad.
¿A quién se lo regalarías tú si pudieras?
Uf, mira.
Con muy mala leche.
No sé, pero... No lo sé, pero mal, ¿eh?
A mí se me vienen nombres para regalar.
Bueno.
Pues... No, yo tengo que... ¿Ibas a añadir algo?
Sí, que a ver, ¿tú cuál recomendarías?
¿Ah?
¿Pasamos de algo malo a algo bueno, por favor?
Pensaba que me ibas a saltar y ibas a dar tu opinión sobre algo.
No.
Bueno, yo voy a recomendar, este sí lo recomiendo, es desconocido, sí, es de Timur Berbes, nadie lo conoce, obviamente, es alemán, se llama Vuelto, la portada es Hitler y el Vuelto hace de bigote. Y bueno, el título. Es un libro... histórico, como he dicho antes, cuando comentábamos que el tuyo también era histórico, y mezcla biografía sobre Hitler con la problemática de que, de repente, Hitler se despierta en un descampado, estamos a 2000... Os diré la fecha que no la recuerdo muy bien, es verano de 2011, y Hitler se despierta en la actualidad, ya muerto, y bueno, lo toman como un imitador, sabemos que en Alemania esto está muy mal visto... Lo contratan en un programa de televisión, empieza a ir a la radio y se enfrenta pues a los problemas del siglo XXI. Él no sabe usar un ordenador. Lo último que vio, claro, fue la guerra mundial. Él muere en un búnker y, claro, se queda entusiasmado con todo este mundo. Y vemos como poco a poco la gente lo empieza a coger como cómico, pero hay un trasfondo en el que él se enamora. Lo recomiendo totalmente, totalmente. Lo empecé a leer porque lo leí en crítica de internet después de leer el de J.K. Rowling, que dije una y no más Santo Tomás, y dije, mira, esté bien. Así que para Navidades, para quien quiera, para San Valentín, para lo que sea, se puede regalar. Muy bueno.
Entonces mezcla un poco de todo, ¿no? Historia con un poco de...
Sí, la verdad que sí. Es histórico porque entre capítulo y capítulo te meten un poquito pues el rollo del libro de texto, pero que al final se hace ameno porque te ayuda a situarte, te ayuda a pensar por qué Hitler está en ese momento discurriendo así en las situaciones cotidianas de su vida, pues porque sus mandos de cargo habían actuado así en la guerra civil, en la guerra mundial, perdón. Y ahora sí, muchas gracias por escucharnos. Yolanda, despídete de tu audiencia.
Por favor. Pues con nuestras recomendaciones acabamos el programa de hoy y nos oímos en el próximo programa, así que muchas gracias por escucharnos.
Bueno, muchas gracias por escucharnos y todo tuyo.